Hola chicos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas lo que sean. Son las 4 y 33 de la tarde de un 23 de marzo de 2020. Y bueno, aquí estamos. Un bostezo. Que duermo bien, ¿eh? Pese a todos los... Me voy a levantar para pasear. Estoy grabando con la BlackBerry porque el P30 Pro me ha hecho un par de faenas, un par de días, que he grabado algunas cosas y luego me he dado cuenta que no me la ha grabado. Veo que se comienza a correr la grabación. Estoy mis 20 o 25 minutos con dolor de garganta grabando y cuando voy a ver la grabación veo que se han grabado 8 segundos, 10 segundos. ¿Por qué? Yo qué sé, no tengo ni idea, pero la verdad es que joroba bastante. Así que desempolvé la BlackBerry, la Key 2, que la tenía por ahí guardada en una maleta, y grabo con ella. Tiene mejor sonido y nunca me ha dejado tirado. Esto me pasó un par de veces, con el P30. No sé por qué. Así que bueno, pues nada, hoy os quería, vaya día, por lo menos aquí en Madrid, raro. Se lo he aguantado con nubes, lluvia, frío, luego ha salido el sol un rato, ahora otra vez vuelve a llover. No me gusta esto porque he estado leyendo un informe de científicos chinos que ya afirman taxativamente, con estudios que han hecho de distintas ciudades del sudeste asiático donde está la pandemia del coronavirus, que pueden asegurar que por cada grado que sube de la temperatura, cada grado de temperatura, baja un 3,8% la capacidad infectiva del virus, ¿no? Así que eso que todos pensábamos que con el calor disminuiría, pues sí, llevábamos razón, pero disminuye la capacidad. Eso no quiere decir que simplemente el calor vaya a acabar con todo, porque calor y la humedad, ¿eh? Si llueve, por ejemplo, lo ideal sería que lloviera y saliera el sol e hiciera calor, y eso pues lo ralentizaría, acabaría con él, pero tendremos que seguir con estas medidas de cuarentena, pues una temporadita. Yo leo muchas cosas, ya lo sabéis, he limitado más todavía mi Twitter, que es donde me llegan muchas informaciones de gente que aporta, de gente que realmente busca remar todos en la misma dirección. Bueno, siempre se cuela alguna cosa de la política, pero es un poco inevitable, a mí también me pasa. Pero casi todo son noticias que tienen que ver con soluciones que se están implementando desde distintas áreas y informaciones científicas, papers, datos, bueno, pues un poquito de todo, pero en una clave un poco más positiva. Yo intento no retuitear tragedia, drama, angustia, odio. No. No me hace bien a mí, entiendo que no os hará bien a vosotros. Os recomiendo que hagáis lo mismo, pero hacer lo que queráis. Y no creo que sea sano en la situación en la que estamos. Otro día probablemente grabaré de mi rutina en casa, cómo llevo yo mi cuarentena y con mis progenitores aquí en el piso de arriba, ¿no? La rutina que estamos llevando. Lo que sí que, escuchando a... ¿Cómo se llama este hombre de este podcast? Decker es el apelativo que tiene en Twitter. El podcast, no me acuerdo cómo se llama, que él lleva en autocuarentena desde el día 1 de marzo. Yo llevo previniendo a la gente en mi podcast y en los grupos con los que yo tengo, pues prácticamente desde que salió el primer caso en Italia. Cuando salió el primer caso en Italia, que creo que fue el 18 de febrero, yo ya sabía que lo teníamos aquí. Si yo hubiera vivido solo, vamos a decir, o si yo hubiera vivido en España, o si yo hubiera estado en Chile para estar más tiempo, pues desde luego, bueno, en Chile yo ya hice, antes de venirme, una compra abundante de todos esos productos que uno puede necesitar. Pedí mascarillas y toda la parafernalia, antes de que se agotara el gel y antes de que se agotaran las mascarillas, que eso se agotó antes del 6 de marzo, ¿eh? Imaginaros, en Chile. Yo lo hice, las compras estas, pues ya os digo, alrededor del 20 de febrero. Lamentablemente aquí, pues todos los mensajes que mandé a mis padres, hermanas y demás relatives, pues cayeron en saco roto, porque, bueno, algunos lo han reconocido, pues, yo no busco que nadie busque. Es decir, mucha gente me ha reconocido que se equivocó, que pensaba que era un alarmista, era un exagerado, que era, bueno, una exageración, esto no va a llegar. Bueno, otros no lo han reconocido, a mí me da igual. Yo lo único que buscaba era prevenir a la gente de lo que desgraciadamente creía que iba a ocurrir y bueno, pues ocurrió, ocurrió. Para otra vez, pues no sé. Simplemente hay que ir, yo creo, al refranero popular, que dice que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ponga las tuyas a remojar. Si hubiéramos hecho nosotros eso con China o en el último recurso con Italia, pues no estaríamos ahora como estamos. Pero bueno, ya estamos aquí y bueno, pues hay que seguir, hay que tirar del carro, hay que tirar del carro. Entre una de las cosas que entre la maraña esta de la situación un poco pánico, crisis, angustia, lucha, bueno, ahora parece que ya se va definiendo un poco todo y cada uno se puede, vamos a decir, descargar la parte que le interesa o la parte que le llena o la parte de lo que es la cuarentena. Yo no voy a estar ya grabando más de datos, cifras, horror, preveniros, ya lo hemos pasado, sí que en cada podcast pues seguramente os daré unos datitos de cómo van las cosas, de cómo van las previsiones, de lo que yo leo, escucho, economistas, el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Inglaterra, me nutro de muchísimas cosas, escucho muchísimas cosas, leo muchísimas cosas, veo muchísimos gráficos y modelajes de la situación y todo es live, todo está en desarrollo. Fijaros un dato importante, que antes de aplicar las medidas estas de confinamiento, que empezamos hace poco más de una semana, estábamos en una curva de contagio, lo que se llama el factor R, que es R0, pues es que tú como contagiado pues no contagias a nadie, ¿no? Que es lo que tendríamos que llegar, al R0. Luego R1, R2, R3, pues significa que por cada que tú estás contagiando a una persona. Eso también estaría muy bien, llegar al R1. Uno solo contagia a uno. Antes de tomar estas medidas de confinamiento, que yo creo que deberían ser más estrictas, sinceramente, fijar lo que ha pasado con los chinos, el comité que ha ido a Italia y les ha dicho que sus normas de confinamiento pues no están siendo muy estrictas y que paran totalmente su actividad económica, excepto los servicios esenciales, o van a tardar el doble, el triple del tiempo, o el cuádruple, o el quíntuple del tiempo en salir de la pandemia con consecuencias también graves económicamente. Yo entiendo el dilema de los políticos, lo puedo entender, porque es ya abocarse a una crisis monumental económica después de esto, o dilatarlo más y no va a pasar nada, ¿no? Pero es que estás en el dilema indisoluble, hagas lo que hagas, en este punto en que estamos, la crisis económica que viene es inevitable. Puede ser mayor o menor. Y eso, pues, hablamos otro día. Tú puedes decir a ti, eso no te importa, Rupert. No, yo soy una de las cifras más de casualities, daño colateral, porque la industria en la que yo estoy, que es la industria del turismo, se desintegra, literalmente. Se desintegra literalmente porque nadie va a viajar. ¿Quién va a viajar? Y cuando se viaje, va a ser con unas medidas de control brutales, brutales. Porque por lo menos hasta que ya tengamos la vacuna, y no os hagáis demasiadas ilusiones, la vacuna no va a estar con suerte a finales de este año. Habrá tratamientos paliativos, habrá antivirales, habrá cuestiones que pueden retrasar, obstaculizar. Pero definitivamente la vacuna no creo que llegue hasta finales de este año, principios del que viene, siendo muy optimistas. Entonces, claro, ¿cómo se va a viajar en los tiempos post-coronavirus? Pues como se está ocurriendo ahora en Corea, en Seúl. Tú llegas a Seúl de cualquier parte del planeta, y allí mismo en el aeropuerto te toman la temperatura, te hacen un análisis de sangre, te mandan a un lugar, vamos a decirle un sitio de espera, ¿no? Hasta que viene el análisis de sangre, que va a venir en el análisis de sangre tanto si estás contagiado como si ya lo has pasado y has desarrollado los anticuerpos del coronavirus. Entonces, ese análisis preciso lleva 24 horas y allí te atienden perfectamente. Vas a llevar un hospital, un hotel, un sitio donde vas a estar recluido, tranquilo, vamos a hacer una cuarentena antes de entrar al país, de 24 horas. Pasan las 24 horas, tienen tus datos y no lo tienes, o ¿Ya tienen los anticuerpos? Bueno, pues te dejan entrar sin problemas. ¿Lo tienes? Vas a una cuarentena de 14 días y en esos 14 días, pues el Estado te está atendiendo, gratis, claro, y te está dando además una renta básica, también gratis. Esto de la renta básica es algo que ha venido para quedarse. Otro día, yo no entiendo mucho de esto, yo no soy economista, aunque escucho economistas, seguramente la gente que me escucha habrá economistas o gente que entiende mucho de números. La renta básica se va a convertir en algo habitual en todo el planeta. Estamos entrando en, una vez que pasemos esta emergencia sanitaria, esta emergencia del coronavirus, que en términos absolutos, proporcional, va a morir poca gente, y no estoy banalizando la muerte, por supuesto que no. Cada persona que muere es un drama de su familia y entorno más cercano, pero en términos absolutos, aun con los cálculos más escalofriantes de muertos, es una cantidad pequeña. Pero eso, como ese aforismo de que si una mariposa mueve sus alas en Australia, hay un maremoto en Inglaterra, pues eso ha ocurrido, el efecto mariposa. Es decir, ese detonante, es decir, ya la sociedad del supre, hipra, mega endeudamiento en el que estábamos, estaba llevando a su fin y ha bastado un golpecito pequeño para que haya desaparecido ese modelo que teníamos. Viene otro modelo. Os recomiendo que escuchéis al coronel Pedro Baños, que habla de la geopolítica después del coronavirus. Las cosas cambian, las cosas han cambiado. Hay otra estrategia geopolítica, emergen otras potencias, otras se hunden. Yo personalmente pienso que Europa pasó el momento de Europa. Seguiremos existiendo, seguiremos estando ahí, pero la Unión Europea probablemente está ante su última opción de ser un poco relevante o hacer una transición a ser vasallo o a ser protectorado de alguna de las dos grandes potencias que pueden luchar por el dominio mundial, que son China y Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se va a llevar un golpe con el coronavirus brutal, porque no ha tomado medidas, no lo ha visto venir, todo su sistema es privado, no tiene nada público, y bueno, se le viene una encima de cojones, con perdón, se viene encima de cojones, pero Estados Unidos todavía es una megapotencia, empresas tecnológicas, recursos naturales, gran proporción. Es decir, que ahí viene una lucha entre China y Estados Unidos, y no descartemos a Rusia también ahí, que Rusia, por ejemplo, hoy ha mandado, me parece que 10 aviones con médicos, material, medicinas, recursos a Italia. Entonces, se viene otro mundo y a todos nos va a afectar. Entonces, la parte meramente, estoy mirando por la ventana, ahora en mi barrio hay conejos por todos los sitios. Siempre estaban, pero ahora ya están a plena luz del día. Se viene una época de cambios muy, muy profundos, Esto lo estudiarán en la historia dentro de un siglo, cómo cambió el mundo a partir del coronavirus en el 2020. Y hay muchos aspectos de la vida que van a cambiar. Y un tema va a ser la renta básica, ¿eh? No os olvidéis de esto, porque la renta básica se va a convertir en algo pues universal, creo yo, porque si no va a haber revoluciones potentes, importantes en todo el planeta. Se tiene que volver a repartir la baraja, ¿eh? Porque este capitalismo, neoliberalismo salvaje, extremo, que ha generado este mundo capitalista que se devoraba a sí mismo, desigualdades, etc., pues ha colapsado y emerge otra cosa fuera de esto. Así que, como os decía, enlazando un tema con otro, el mundo del turismo se viajará de otra manera. Imagínate que te tienes que ir de viaje, desde luego el turismo, hasta que pase la pandemia, estemos todos vacunados, nos hayamos todos contagiados, hayamos desarrollado anticuerpos. Esto se pasa fácilmente un año y medio, creo yo. Es una población muy grande y los sistemas de salud de los países van a quedar devastados, devastados en algunos de ellos. Una época de mucha colaboración internacional, ya veremos cómo se pintan bastos cuando esto acabe. Hay países que quedan arrasados, como si hubiera pasado una guerra sin haber guerra. Es decir, que se nos viene un panorama interesante, diría yo, después de que pase la emergencia sanitaria. Pero lo que decía, que no me he olvidado del R0, R1, pues antes de la pandemia, es decir, cuando estábamos, no pasa nada, es una gripe, esto no hay problema, hace 10 días estaba el coronavirus en España a una velocidad de contagio de 3.1, es decir, que cada persona contagiaba a 3.1 personas al día. Pues imaginar, era como una cerilla en un bosque seco, ardía sin control, todavía estamos un poco así, lo que pasa que con estos 10 días, y esto es lo importante, esa velocidad de propagación ha bajado a 1.7, tú dirás, pues qué bien, ¿no? Pues en otra semana ya está. Oye, no, es que íbamos en un coche a 250 por hora y acelerando, ahora simplemente hemos levantado un poquito el pie del acelerador. 1,7 es alto, hay que llegar al cero, hay que llegar al cero. Y además, aunque llegáramos al cero, que si nos esforzamos todos y nos quedamos todos en casa, no como toda esa gente insolidaria que hay por ahí, y nos quedamos en casa, pues tenemos que seguir quedándonos en casa el tiempo suficiente para que las decenas o centenares de miles de personas que están contagiadas y que precisen asistencia hospitalaria puedan ser atendidos por el sistema de salud. Entonces, ¿cuánto vamos a tardar llegar al R0 o al R1? Que ya estaría bien, pero el R0, pues depende de nuestra responsabilidad para quedarnos en casa y no seguir infectando gente, porque el sistema ya está muy tensado, el sistema sanitario. Ahora van a estar, parece que por fin están llegando medios, pero faltan. Es decir, vamos a vivir dos semanas, podríamos decir tres, pero de dos semanas a tres, muy complicadas, y yo creo que estamos ahora 23 de marzo, pues a lo mejor para 15 de abril, a lo mejor para el 15 de abril, podemos empezar a ver un poquito de bajada. Aunque yo creo que será más bien un mes después, porque la Comunidad de Madrid va con respecto a España, es decir, la Comunidad de Madrid es como era Italia con respecto a España hace un mes. Cuando en Italia estaban empezando a tener su fuera de control, pues aquí no pasaba nada, como no estaba aquí, pues no nos afectaba. Y la Comunidad de Madrid pues es el que va adelantado con respecto al resto de España. Ojalá no llegue el resto de España, pero esta semana y la que viene tienen que aflorar casos que se han ido extendiendo cuando no se cerró la Comunidad de Madrid después de todos esos eventos que hubo el día 8 de marzo. Es decir, tener en cuenta que creo que el estado de alarma, corregirme si me equivoco, fue el 15 de marzo y el 8 de marzo ya hubo mucha gente contagiada en Madrid, muchísima gente contagiada en Madrid, que se desplazó a otros puntos de España durante esa semana. Entonces, como el virus tarda 14 días de media en mostrar síntomas, la mayor parte puedes empezar a mostrar síntomas a partir del quinto día, aproximadamente. Quinto, sexto día, pero hasta dentro de esos 14 días, si has estado en contacto con el virus, puedes empezar a mostrar síntomas, que los síntomas a veces no significan nada. Hay un estudio que han hecho también en Corea que sobre todo la gente joven, aquellos que pierden el sentido del olfato y del gusto, pillan el coronavirus y probablemente no experimentan ningún otro síntoma, ni tos, ni fiebre, ni nada más, pero son portadores del coronavirus y siguen contagiando gente. Por lo tanto, en Corea ya recomiendan que esa gente haga una mini cuarentena de 7 días hasta que, puedan pasar los síntomas. Cada vez sabemos más cosas. Evidentemente, un país que haya tomado la precaución de cuando las cosas empezaron a ir de control en España, sin ningún caso que creyera, haya cerrado fronteras, vuelos, tal y cual y pascual, pues se va a beneficiar de todas las experiencias, en muchos casos fallidas, de otros países que no han tomado medidas, o han tomado medidas erróneas, o no han implementado los cambios, que todos aprendemos de todos. Es una cadena podemos decir una cadena de errores o una cadena de aprendizaje. Yo prefiero ver una cadena de aprendizaje, sinceramente. Y bueno, pues os digo, este es otro dato que ha aflorado, como el dato, cada vez sabemos más cosas, cada vez tenemos más información. A mí me gusta la colaboración mundial que hay de todos los sectores. Ahora lo que tenemos, cada uno tenemos que hacer nuestra tarea. Unos, quedarnos en casa, limitando al máximo salir y tomando todas las medidas de seguridad dentro que la medida de seguridad total no existe. Vamos a ver, existirá para algunos de vosotros que podréis tener la suerte de poder pedir online y que os sirvan en casa, estar sin necesidad de salir porque teletrabajáis, porque no trabajáis, porque solo tenéis que ir a sacar la basura cada 10 o 15 días, o una vez a la semana, un ratito bajáis y la dejáis, y entonces vuestra exposición, suponiendo que el virus, que se mantiene hasta 3 horas en el aire máximo, hay estudios entre 30 minutos y 3 horas, ese es el rango, ¿no? Pues aunque bajéis con vuestra mascarilla a tirar la basura y respiráis por el mismo aire que haya pasado alguien con el coronavirus, como os podéis imaginar, la carga vírica que llegaría a vuestros pulmones, pues probablemente sea inapreciable, probablemente. Pero es cuasi imposible no salir. Es decir, tendría que estar ahí metido uno en un zulo, en un búnker, reciclando absolutamente todo. Obviamente que si tú estás en una casa rural perdida en el Bierzo, o en las Urdes, o en lo desierto de los Monegros, y tu vecino más cercano está a 20 kilómetros, y tú tienes todas esas provisiones, y todos esos eliminación de detritus, y tú eres una persona ya, pues probablemente te puedes vivir, no te va a afectar. ¿Cuánta gente no sabe ni que está el coronavirus? Miles, millones, seguramente, que están bastante aislados. Entonces, pero otros tenemos que salir. Tenemos que salir a comprar. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para la compra online. Todas las plataformas de todas las grandes superficies, no digo que hayan fracasado, porque no han tenido una respuesta rápida a la emergencia. ¿Se van a organizar? Seguro, están en ello, están organizándose. Pero todas sus pasarelas de pago online han colapsado. La de Amazon probablemente, a mí me parece, el colapso más grande y más lamentable. Amazon, pues a mí, en mi modo de ver, no es lo que era. Para mí Amazon se recuperará y volverá con más fuerza, te servirá de otra manera, pero desde luego su plataforma de alimentación es que no puedes ni entrar. Lo mismo pasa con Carrefour, lo mismo pasa con, bueno, el día, la del día, puedes acceder, pero tiene ya tomadas todas las horas de entrega de aquí a una semana. Que tampoco lo veo bien, porque a lo mejor podría poner para todo un mes, que a lo mejor se llenaría también, pero bueno, por lo menos puedes acceder, que ya es algo, la de Lille es un desastre, en fin, que no está preparada, por lo menos la sociedad en España, yo no puedo hacer de otros países, para responder a un desafío de poder llevar comida a domicilio a la gente. Yo creo que esto cambiará también, esto cambiará. Pero sí que hay una serie de plataformas, yo he comprado hoy de forma así como tentativa, ¿no? En una tienda que se llama Compra Fruta, que, bueno, no es barata, pero por lo menos me ha dado una fecha de entrega a una semana y me sirve a domicilio. Entonces, bueno, quizá empecemos a explorar otros pequeños negocios que sí se han adaptado más rápido, a esta hecatombe, porque las grandes superficies para mí han fracasado y bueno, está bien, oye, a lo mejor dentro de un mes, que yo pienso que seguimos confinados, ya han habilitado todo lo necesario para servir, contratando personal, nuevas rutas, nueva logística, despacho de día y de noche, es decir, 24 horas, pero hay ese momento crítico, que quizá es cuando tú haces un lockdown, un cierre, que es la primera semana, las primeras dos semanas, donde la gente necesariamente se tiene que quedar en su casa, necesariamente se tiene que quedar en su casa para cortar de raíz la propagación, no lo han hecho, no han estado a la altura, no han respondido a las expectativas, han colapsado. Bueno, habrá que ver cómo se desarrolla este tema en el futuro. Y bueno, pues quería terminar este espacio de hoy con dos comentarios. Uno, bueno, lo dejaré ese uno para otro capítulo especial de esas cosas locas que estamos haciendo en estos días, llevados por el miedo, la paranoia, la locura y el pánico. Es decir, yo el otro día casi quedo intoxicado con la lejía. Como no vi el vídeo de Converso, pues empecé a hacer mis cosas. No fue porque pusiera demasiado, es que la casa estaba cerrada, estaba con el resfriado y yo creo que puse demasiada lejía en demasiados sitios y debía haber aquí en la casa una nube tóxica de lejía que, bueno, ya empezaba a estar mareado. Dices, joder, ¿por qué estoy mareado? ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué me duele? Y era una intoxicación por lejía. Entonces, es decir, muere no por el coronavirus, muere por la intoxicación de lejía. Y luego una cosa graciosa en todas estas cancelaciones de billetes, vuelos y mil historias que había por ahí, que todos están colapsados, todos, todas las compañías están colapsadas, pero me hace gracia, yo tenía un vuelo con Iberia para regresar a España desde Chile a primeros de abril y me ofrecen la posibilidad de devolverme el importe. Ah, pues no, que me lo devuelvan porque ya estoy aquí, ya no tengo que volver, ya estoy aquí. Billete que me valió pues prácticamente 800 euros me valió el pasaje. Yo pensaba, bueno, ya he utilizado la parte de la ida, solo tengo que utilizar la vuelta, pues hombre, me doblarán 300 euros, 250 euros, en un bono para usar. ¿Sabéis cuándo me ha devuelto esa gran compañía, que no es española, que forma parte del grupo IAG, que por cierto, para sobrevivir, lo que parece que quiere hacer el Reino Unido es trocearla, quedarse solo con British Airways y que Iberia, Vueling y otras se vayan por libre y termine comprándolos un conglomerado chino, porque España va a quedar como unos zorros y no va a poder comprar ni papel higiénico. Bueno, pero como lo tendrá la gente en sus casas, pues no hará falta. ¿Sabéis cuándo me ha devuelto para usar en un bono en una o sucesivas ocasiones? 14,40. 14,40 euros. Telita, ¿eh? Parece un chiste de mal gusto. Pero, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Tampoco pasa nada. 14,40 por un vuelo de 800 euros. De más de 800 euros. Cosas de Iberia. En fin, ha salido el sol otra vez. No voy a entreteneros más. Esto no se ha cortado. Maravilloso. Me voy a beber un poco de agua, me voy a limar las uñas, que ya parezco el hombre lobo, y bueno, y seguramente luego me ponga a leer un ratito. Bueno, pues nada, niños y niñas, hasta otra. Chao.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel. Fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen.